Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Las Golden Visa, este término que seguro que muchos de vosotros hasta ayer mismo no habéis escuchado en demasiadas ocasiones. Se ha anunciado que se van a eliminar. Es ni más ni menos que el permiso de residencia que se puede obtener si eres extranjero y tienes un gran poder económico para hacer una inversión en España por más de 500.000 euros. Esto se puso en marcha en el año 2013 por el gobierno de Rajoy y lo que pretendía era justamente eso, incentivar la inversión extranjera en nuestro país. Inversión en diferentes ámbitos, pero lógicamente pues la inmobiliaria siempre es la más atractiva en un país como el nuestro, que pese a que nos vaya como nos vaya y que nos quejemos de tantísimas cosas, que es para quejarse, pues aquí se vive francamente bien. Nos gusta vivir en España, no solamente a nosotros, sino también a muchísima gente de fuera. Bueno, esto ahora se va a eliminar. Es también llamado por muchos un privilegio para ricos y por eso, pues, con ese argumento, ahora se elimina. Hoy lo que nos planteamos es que alguien nos explique, en primer lugar, qué es la Golden Visa, a quién favorece, qué perfil tiene el tipo de inversor que la elige, qué va a suponer su eliminación, cómo nos afecta al resto de ciudadanos y sobre todo a un sector, el inmobiliario, que es el más afectado por esta eliminación. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes como cada jornada en esta edición de Mediodía hasta las 2, en el que trataremos también otros temas. Insistimos en lo de la X, en la declaración de la renta, porque hay por ahí una asociación que está pidiendo que no se marque. Bueno, te voy a explicar yo esto por qué no tiene que ser así y seguro que lo vas a entender. Y muchas más cuestiones en esta edición de Mediodía que ya mismo arranca.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguro que en los últimos días has escuchado el término Golden Visa, este tipo de inversión que te permite una residencia y que favorece, lógicamente, pues a gente que tiene gran poder adquisitivo que viene desde el extranjero. Vamos a explicar, porque bueno, el gobierno ha anunciado que quiere eliminar esta posibilidad, este privilegio, así llamado por algunos, pero queremos tener más detalles de en qué consiste una Golden Visa, a quién favorece y quién la puede obtener. Para ello contamos con Diana Lladró, que es del despacho Diana Legales Abogados, y que nos cuente qué es una Golden Visa y cómo se puede obtener. Diana, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Pues empiezo por ahí, si te parece, que es una Golden Visa, o mejor dicho, por usar un término un poco más sencillo de entender, que es una residencia por inversión.
Vale, pues este tipo de permiso de residencia se dan a personas que quieren invertir en España, bien sea en un bien inmueble de 500.000 euros o superior, o también pueden invertir en empresas españolas, entidades financieras, por importe superior a 1 millón de euros, o una inversión en un proyecto empresarial también de esa cantidad, fondos de inversión o depósitos también por 1 millón de euros, sí, o incluso compra de deuda pública por valor de 2 millones de euros. Lo que ocurre es que la mayoría, la gente acaba invirtiendo en la compra de una vivienda o una inversión inmobiliaria por valor de 500.000 euros, porque es lo más fácil, lo más rápido, es lo que menos inversión genera.
Claro, yo entiendo que esto se hizo para incentivar la inversión extranjera en España. Y justamente pasó lo que acabas tú de explicar, ¿no? Que España es un país atractivo, con mucha zona residencial apetecible. Y ha sido más residencias, digamos, para tener un lugar interesante donde vivir o retirarse que inversión empresarial, ¿no? Esto de la Golden Visa.
Exacto. Es más barato y además la gente lo puede utilizar tanto para residir en España como para entrar y salir las veces que quiera en España para países que requieren un visado de entrada. Normalmente los extranjeros solo pueden estar en un plazo de 90 días, en un periodo de 180, por lo que para poder beneficiarse de las entradas y salidas como ellos quieran, sí, pues pueden solicitar esta inversión simplemente con comprar un inmueble por valor de 500.000 euros o superior pueden beneficiarse de este tipo de permiso.
Y como abogada experta en extranjería, ¿se piden muchas de estas Golden Visa?
A ver, nosotros somos eso, especializados en extranjería, son de las menos que se piden, evidentemente. Igual podemos presentar una a la semana o una al mes, dependiendo de la época del año, pero son las menos que se solicitan.
Uh-huh. Para pedirla, ¿qué tipo de requisito hace falta? ¿Solamente con tener el dinero y la inversión, digamos, en el objetivo? Yo ya he encontrado mi vivienda, vale 500.000 euros, yo los tengo, me la compro y listo.
Este es el requisito principal. Necesitas pedir un certificado de dominio y carga donde no conste ningún tipo de carga a partir de esos 500.000 euros que tú abonas. Uh-huh. Además de eso, tienes que acreditar que tienes suficientes medios económicos para residir en España sin necesidad de depender del Estado español. Esto es, suele ser un 400 del IPREM, más un 100% del IPREM por cada familiar. Vienen a ser unos 2.400 por cada uno y 600 por cada uno de los familiares. Uh-huh. Tienes que acreditar que tienes esa cantidad al menos de un año en una cuenta bancaria, uh-huh, ya sea española o extranjera. Luego también tienes que acreditar que tienes un seguro médico, que es un seguro médico privado. Y este tipo de permiso además te permite trabajar, por lo que se podría dar de alta perfectamente una persona en la seguridad social, tanto montar una empresa como trabajar por cuenta ajena.
O sea que, digamos que ese tipo...
Luego no tienes que tener antecedentes penales. Es otro de los requisitos, no tener antecedentes penales.
Claro. No, te iba a preguntar que justamente ese tipo de residencia sí que es equiparable, ¿no? No tener la nacionalidad, pero sí a tener un permiso de trabajo, porque acabas de explicar que te permite estar de alta en la seguridad social, ¿no?
Sí, te permite trabajar y te permite residir o no residir en España. Uh-huh. Esto sí que están diciendo mucho sobre el tema de las nacionalidades, que es que no tiene nada que ver la Golden Visa o un permiso de inversión con el tema de la nacionalidad. Para poder solicitar la nacionalidad de los países que más están solicitando, Rusia, China o Estados Unidos, estas personas necesitan estar 10 años residiendo en España.
Que es diferente, claro.
Sí, con la Golden Visa normalmente no lo están consiguiendo. Vemos con esta ley nacional en el 2013, por lo que es que esas personas no se han beneficiado de la nacionalidad. Igual algún latinoamericano que necesita solo 2 años de residencia continuada se podría beneficiar de esto.
Ya, entiendo. ¿Cuál es el perfil de la gente que ha ido a vuestro despacho a pedir este tipo de documentos? Vaya, las Golden Visa.
Nosotros solemos tratar con estadounidenses, que básicamente también por el habla. Y suelen ser matrimonios de 30 a 50 años que vienen aquí con sus familias, compran una vivienda y les gusta la calidad de vida. Y tienen los medios económicos porque en Estados Unidos igual la capacidad económica es mayor.
Claro. Con menos dinero viven aquí mejor que allí, ¿no? Es eso.
Exacto.
Aunque hablamos de cantidades importantes. Es verdad que 500.000 euros, cuando esto se puso en marcha, creo que fue hace ya más de una década, comprabas un tipo de vivienda, digamos, de mucho lujo, y ahora, como todo ha subido tanto, con 500.000 euros se compran cosas más, digamos, corrientes, ¿no? Entre comillas.
Exacto. Depende de la ciudad y la zona donde quieras comprar la vivienda. Ahora mismo en Valencia son viviendas por el centro que están bastante bien, pero tampoco estamos hablando de
super lujo, ¿no?
De hecho, mucha gente no.
Claro, claro. Igual sí que hubiera sido necesario actualizar, ¿no? Ese tope de inversión para llamar de verdad a grandes capitales, ¿no? Y no simplemente a nuevos residentes que buscan lugares turísticos de calidad, como es España, ¿no?
Sí, yo creo que entiendo que la norma no debería de eliminar los inversores. Yo creo que es bueno para España que esta gente siga comprando. Uh-huh. Igual subir el tope de la inversión sería lo más
conveniente, ¿no? Claro, claro, claro.
Exacto.
Muy bien, pues Diana, muchísimas gracias. Diana Lladró, de Diana Legales Abogados. Ha sido un placer. Veremos esto cómo repercute, porque entiendo que, bueno, pues la ciudadanía de a pie poco nada notaremos, ¿no? Si esto existe o deja de existir. Y no sé si en tu despacho ¿El volumen de negocio, esto supone alguna merma para vosotros?
No debería suponer una merma, no es de las mayores que de los mayores permisos que vamos solicitando, pero sí que es verdad que son unos buenos clientes.
Claro.
Los de la Golden Visa que se quedan aquí y que realizan más trámites en España.
Muy bien. Diana Lladró, muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y el sector más afectado, lógicamente, es el inmobiliario. Atención, porque las grandes capitales, como son Madrid, Barcelona, Málaga, Alicante, Baleares y Valencia, concentran el 90% de las compras de las autorizaciones concedidas a nivel nacional. Como indicó en su momento el gobierno de Golden Visa. Queremos hablar con una gran inmobiliaria, es la inmobiliaria Engels & Völkers, y su director en la Comunidad Valenciana, que es Alfonso Casillas, para entender también cómo afecta esta situación, esta eliminación al sector inmobiliario. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. Encantado de estar con vosotros.
Un placer que nos acompañes telefónicamente, Alfonso. ¿Cómo os afecta esta eliminación a vuestro sector, que lógicamente pues tira de clientes con alto poder adquisitivo?
Bueno, pues sin tampoco tener la certeza absoluta de ocurrir en el futuro, estimamos que el peso es relativamente poco, por no decir residual, Carles, en nuestro volumen de negocio. Nuestra inmobiliaria, que tiene carácter internacional, como has comentado antes, ya de por sí pues tiene una bolsa importante de clientes compradores internacionales, pero nos movemos en torno al 60 nacional, 40 extranjeros, y de estos pues el 80% prácticamente son centroeuropeos, ¿no? Con lo cual la incidencia o el impacto entendemos que va a ser residual.
Porque claro, esto favorece a un tipo concreto de extranjero, ¿no? Digamos, no comunitario.
Sí, de estos perfiles que estábamos comentando que no son Unión Europea, pues predominaban sobre todo rusos, asiáticos, chinos, en la última época sí que es verdad que había un repunte de gente dolarizada, ¿no? De estadounidenses o gente que compra en dólar, pero fundamentalmente el 80% venían de la mano de Rusia, que sabes que ya tienen restricciones financieras desde hace algún tiempo, y chinos.
Uh-huh. Esta gente que viene a invertir, ¿tú consideras que lo hacían simplemente porque, bueno, pretendían diversificar su patrimonio y tener aquí la posibilidad también de hacer algún tipo de negocio, o especialmente les podía interesar nuestra residencia?
A ver, los que venían buscando Golden Visa habían dicho lo que querían es tener el permiso de residencia. Pero en la mayor parte de los casos iban vinculados a algún proyecto también profesional, no simplemente iban o empresarial, no iban únicamente vinculados a una operación, a un fin, ¿no? Sino era un medio para desarrollar arraigo en la ciudad.
¿Y qué efecto crees tú que ha tenido esto de la Golden Visa en el sector inmobiliario en general? Digo, a la hora de hablar de especulación, de alza de precios y de desajustes en el sector.
A ver, yo no asociaría la palabra Golden Visa o a especulación, ¿no? Porque al final es un determinado perfil de extranjero que al final se dio en... pues hace una década para incentivar un poco el sector a llegar de gente de calidad. Evidentemente, posiblemente hoy esté desfasado por el tema de inflacionista de los importes y demás, o a lo mejor hubiera existido una revisión, pero esto realmente no tiene un impacto significativo en la especulación inmobiliaria de por sí, ¿no? Es más bien un poco el propio auge de la demanda en global, ¿no? Pero no vemos que tenga un efecto por el importe de visados que se han otorgado en esta década sobre el volumen del sector. De hecho, estamos hablando a nivel general de pues menos del 1%, y a nivel a lo mejor de nuestro sector, que es un poquito, se centra más en el rango medio alto, pues de un 2%, con lo cual no vemos que sea un vector de inflacionista de sector.
Siempre que hablamos del sector inmobiliario y de la proliferación de grandes empresas que se hacen con enormes volúmenes de pisos para hacer negocio, hablamos de los fondos buitre, ¿verdad? Pero justamente estos son empresas muy poco, muy impersonales, digamos, que adquieren, como digo, mucho inmueble para esto sí, hacer negocio y especular y bueno, pues hacerse con un buen parte del mercado. Y al contrario, las Golden Visa es algo más personal y específico de cada uno de estos inversores que quieren elegir España para residir, ¿no?
Exactamente. Es un tema de cliente finalista y muy atomizado, ¿no? No tiene nada que ver con las grandes bolsas de patrimonialistas, ¿no? Que se aglutinan en torno a un fondo de inversión, en torno a un grupo económico, ¿no? Es más que nada, son proyectos personales que quieren obtener aquí la visado por un tiempo de residencia con vistas, muchas veces es para ver si desarrollan aquí un proyecto vital o empresarial, y les da un poco como la puerta de entrada muchas veces.
Sin embargo, esta fórmula no parece que esté muy generalizada en el resto de Europa. Quiero decir, a la inversa, si yo me compro un piso en Francia o en Inglaterra o en Suiza, esto no ocurre, ¿no?
No. De hecho, creo que son cuatro países lo que quedan ahora, ¿no? Y además, de hecho, una de las cosas que también entendemos, por las que tampoco es un tema decisivo aquí, es porque pese que hemos comentado que el importe de entrada pues se había quedado un poco desfasado, creo que hay países como Grecia que ya lo tenían con más bajo, uno de nosotros, en 250.000, con lo cual ya tenía la ventaja competitiva de todo aquel que quisiera venir a Europa para implantarse para tener un fin, ¿no? En la Golden Visa, sí. Con lo cual estábamos ya como un poco, habíamos perdido ya esa ventaja respecto a otros países europeos. Para todas aquellas personas que buscaban esto por un fin concreto, ¿no? De lo que hemos comentado.
Hay gente que lo ha mencionado que ya estaba bien, ¿no? De este privilegio, así se ha mencionado. ¿Tú lo considerabas también que era pues una suerte de privilegio para aquellos inversores que tenían esa capacidad económica y que compraban aquí en España?
Bueno, yo no sé si llamaría privilegio, ¿no? Pero al final estamos hablando de dar un permiso de residencia por un tiempo determinado. No estamos hablando ni de la nacionalidad, ni de tener ciertos privilegios, no sé, fiscales, ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, como decía anteriormente, no es que sea ni un vector de especulación ni que tenga un impacto sobre el sector inmobiliario. Luego también pensemos que en el sector inmobiliario es un gremio que trabaja muchísimas personas, ¿no? Uh-huh. No solo la persona que hace la transacción y recibe el dinero de estas personas, sino pues hay un montón de oficios detrás y que genera también un poco riqueza o que devuelve al circuito económico, ¿no? No uh-huh. siempre es una mera transacción inmobiliaria.
Para vosotros, por ejemplo, que sois una gran inmobiliaria y que además trabajáis en toda la Comunidad Valenciana, una de las zonas, digamos, calientes en el sector inmobiliario y con un enorme crecimiento, por tanto, esto no va a suponer ni problema, ni pérdida, ni nada. ¿No lo vais a, crees que, a notar?
Vuelvo a repetir, es complicado, ¿no?, acertar de todo en el futuro, pero viendo los números y cómo se ha desarrollado la historia de la Golden Visa, tanto en el sector como nosotros en particular, entendemos que el impacto va a ser muy residual, Carles. No prevemos que tenga gran influencia en el desarrollo en el futuro, creo que nosotros y el resto de compañeros del sector.
Y tampoco a los ciudadanos españoles, ¿no?, digamos, o europeos que quieran comprar. Lo único que es que será cual más fácil, se elimina competencia, dijo, a la hora de encontrar una vivienda de lujo, ¿no?
Sí, evidentemente, a ver, habrá a lo mejor alguna transacción menos o algún buscador, o a lo mejor, vuelvo a repetir, que la Golden Visa se da por muchos factores. La compra de la vivienda es una, pero también tener un depósito bancario que no genera ITP también, ¿no? Que esto no significa que la gente no se vaya o no vaya a dejar de pedir permiso de residencia por este motivo, pero al ciudadano de medio de pie que pues tiene su vivienda, que está pensando en comprarse una vivienda de reposición o su primera vivienda, pues el impacto diría yo que va a ser nulo, la verdad.
Muy bien. Alfonso Casillas, director de Engels & Völkers en la Comunidad Valenciana, muchísimas gracias. Ha sido un placer.
Oye, un placer, Carles.
Gracias.
Saludo.
Es la 1:25, en nada de más te cuento el tiempo.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE. Norte Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Hay que mirar bien cómo está el mercado en la zona para empezar. Es decir, ¿qué posibilidades tengo efectivamente de alquilarla? ¿En qué nos tenemos que fijar?
Esa segunda vivienda ha de ser más líquida. ¿Qué significa, en términos económicos, decir que una vivienda ha de ser más líquida? Distinto a la vivienda habitual, que te la planteas para toda la vida probablemente o para muchísimos años, esa segunda residencia, en un momento dado, puede interesarte, deshacerte de ella, puedes necesitar ese dinero.
Lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos predominio de cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas en ligero descenso, las máximas en ascenso en el interior y sin cambios en el litoral. El viento del oeste y noroeste moderado en la mitad norte con intervalos de fuerte en el interior y de flojo a moderado en la mitad sur con brisas en el litoral por la tarde. Ahora mismo tenemos en Valencia 19 grados. Ya recordarás que hablábamos de las nuevas campanas de Santa Catalina, y hablábamos con los campaneros y la importancia, ¿no?, de estos elementos patrimoniales para una ciudad como Valencia. Bueno, pues la iglesia de Santa Catalina Mártir de Valencia ha recibido esta mañana su nueva campana mayor, la Santa Catalina, un bronce de nueva fundición, una campana reluciente junto a otras cinco que han sido restauradas y bueno, que en el día de hoy, bueno, pues están durante toda la jornada desarrollando esos trabajos. Escuchamos cómo ha sido ese momento.
Vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies.
Han estado presentes los técnicos que han hecho el seguimiento de la redacción del proyecto, su aprobación y ejecución de la obra, también el vicario general de la Archidiócesis, Vicente Fontestad, y el equipo de la Oficina de Patrimonio y Delegación Episcopal de Bienes y Patrimonio. Este primer conjunto de seis bronces completa una parte del proyecto de recuperación de campanas de la Torre Santa Catalina, impulsado por la Hermandad de sacerdotes operarios diocesanos que atienden el templo desde 1950, el Arzobispado de Valencia y la Asociación Cultural Mestres Campaners. Las campanas pues van a sonar por primera vez con volteos el día de la festividad de la Virgen de los Desamparados. Será bonito poderlas escuchar y también precioso poderlas ver, porque como digo, pues se relucen ya en el campanario donde tienen que estar.
Estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Aún sin vacaciones? Este verano viaja como una reina. Tenemos los mejores circuitos por Europa, Irlanda, Suiza y Fiordos. Cruceros MSC, Fiordos e Islas Griegas. Todo con guía acompañante. Vuelos directos desde Valencia. Viajes La Reina. 639-002-002.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hace unos momentos, esta mañana, ha tenido lugar la rueda de prensa de Valencia Laica con el lema No marques X, en iglesia ni en fines sociales, en la campaña de la renta 2024. Cada uno es muy libre de pedir lo que considere y de tener los argumentos que le parezcan más oportunos para pedir esta cuestión. Pero yo te quiero contar por qué sí debes marcar esta X, que además no quita dinero de ningún lado, sino que multiplica tanto a la iglesia como a los fines sociales. Para ello te cuento la historia de Susana, una mujer que tras 7 años viviendo en la calle se encontró con quien ella llama su ángel de la guarda. María, voluntaria de Cáritas Valencia, fue quien le cambió la vida y hoy no solo tiene un hogar donde vivir, sino que ha recuperado además la relación con sus hijos. Susana, hola.
Hola, muy bien, buenos días.
Un placer que nos atiendas y escucharte. Explícame un poco cómo te viste en esa situación de calle. No sé si fue de la noche a la mañana, pero vamos, de repente, sin nada a lo que agarrarte.
Pues yo me vi en situación de calle por una disputa familiar con una hermana. A mí unos años antes me había desahuciado el banco por falta de pago, por 2 meses que me falló el trabajo. Yo estaba con mi madre y tuve una discusión con ella y entonces me vi en la calle. Estaba acobardada porque yo no sabía lo que era eso y me encontré gente, pues hay gente de calle que también es buena. Me ofrecieron una manta, estuve por calle, luego conocí a María de Cáritas y ellos me ayudaron bastante con cursos, con apoyo, con albergue. Yo cuando me vi en la calle lo que sí me refugié mucho en el alcohol y pues una mujer sola en calle, pues lo que pasa, sufre pues violación, sufre pues robo. También he tenido apoyos y eso pues borrón y cuenta nueva. No quiero darle vueltas a la cabeza.
7 años estuviste sin hogar, en la sí. calle, viviendo, malviviendo, ¿no? Con el alcohol como compañero, ¿no?
Sí.
Y con gente que entiendo que, bueno, pues habría de todo, ¿no? Gente buena, gente mala.
También asociaciones que también daban comida. Estuve años en unas tiendas de campaña que había en el Botánico, viviendo. Y así sobreviví como pude, hasta que llegó María de Cáritas, me propuso un piso tutelado en Gandía, y ahí estoy. Me dijo de dejar el alcohol, no estaba convencida, pero dije que sí. Hicimos un pacto de palabra, sí. Y hasta el día de hoy, esto fue en febrero, y gracias también a Piso Alba, bueno, de Mosaic, de ahí de Gandía, que son los que me llevan, y Proyecto Hombre junto con Cáritas, pues para adelante, ya con proyectos de futuro.
En todo este tiempo que estuviste en la calle, 7 años es una barbaridad de tiempo, es muchísimo.
Sí.
No sé, ¿a ti qué te pasaba por la cabeza? ¿Ansiabas que se te apareciera alguien, cómo te ocurrió que te ayudara? ¿O estabas, bueno, pues estable en esa situación y no pensabas en nada más?
No pensaba en nada más, solamente el día a día, el pasar el día a día y el despertar por la mañana. No había más, porque trabajo tampoco se podía buscar, porque si sabía que si me buscaba trabajo no podría rendir, serían puertas cerradas, entonces era un callejón sin salida. Y era pues eso, aguantar. Frío, calor, lo más es la lluvia, porque te mojas y te revienta los pies.
¿Con qué sufrías más? ¿Con ese frío, con ese calor, con ese hambre que también supongo que pasaste? ¿O con el desamparo de decir, bueno, pues aquí estoy y esto es lo que me toca?
Es así lo que me tocaba. Yo robar no. Yo me ponía a veces en las puertas de Mercadona de Consumo y si me daban alguna ayudita, pues también iba tirandillo con eso.
Bueno, vamos a hablar en positivo. ¿Cómo fue ese momento en el que, como dices tú, pues alguien de Cáritas te tendió una mano y dijiste, esta me la agarro yo para poder salir de aquí?
Eso, más que el euro millón. Sí, una alegría enorme. Muy bien, un cambio radical, sí.
Tuviste claro, ¿no?, que esa era la salida y por eso la estás aprovechando a tope, ¿no?
Y si puedo el día de mañana hacer voluntariado, lo haría perfectamente y ayudaría.
Claro.
Lo que me ha ayudado a mí.
Nadie como tú, ¿no?, para saber lo que se sufre. ¿Cómo estás llevando lo del alcohol?
Ah, muy bien.
Qué bien.
Sí, muy bien.
Sí.
Ya, eso ya está borrado. Bueno, todo está borrado en mi mente.
Cuéntame ahora dónde vives y cuáles son tus planes de futuro más inmediatos.
Pues ahora mismo vivo en Gandía, sigo en el piso tutelado hasta el 7 de febrero, porque se hace un contrato. Los fines de semana me he alquilado una habitación y me saqué un cursillo de carretillera. Ahora he empezado uno de uñas, de manicuras, ya pensando en el futuro, porque tengo 57 años, pues nunca estaría mal montarme un gabinete. Y luego, aparte, en diciembre voy a hacer un curso de almacén, logística. Estoy estudiando, aprovechando el tiempo, estudiando y formándome para trabajar.
¿Has recuperado algunos de los contactos que perdiste, esos lazos de amistades o familiares que se rompieron en su momento?
He recuperado a mi hija y ahora estoy con mi hijo, sí.
Pues qué bien.
Sí, y de categoría, porque están... Ellos lo sabían porque nunca les he escondido nada, ¿no? Y también era yo un poco negada a fastidiarles la vida, ¿no? Pero ya me daban por imposible y cuando se han enterado que estoy bien, pues estamos todos como en una nube. Sí,
sí, porque tú perdiste a los hijos, pero ellos también perdieron a su madre y de repente la han recuperado.
Sí.
Susana, pues te deseo lo mejor. Enhorabuena por tu situación actual. También enhorabuena y gracias a la gente que te tendió esa mano y que te ayudó a salir de la calle. Y gracias por tu testimonio. Ojalá las cosas te vayan muy bien, consigas ese trabajo que te permita estabilizarse y de paso que en el futuro, como acabas de mencionar, pues puedas también tú colaborar y ayudar a gente que lo está pasando tan mal como tú lo pasaste.
Muchísimas gracias y yo te digo una cosa, yo creo en los ángeles.
Ay.
Porque hay personas buenísimas y si nos dejamos llevar un poquillo nos cambia todo.
Susana, gracias. Pues la historia de Susana es solamente una de las miles de historias con nombre y con apellidos que día tras día se logran gracias a acciones como la de marcar la X en la casilla de la iglesia. Es un pequeño gesto para nosotros que puede cambiar infinidad de vidas, como en este caso la de Susana. Y en nada te cuento también, pues, cómo otras personas se desviven y trabajan y se esfuerzan y se ilusionan por ayudar a los demás que pasan por momentos complicados, como por ejemplo la atención de un familiar con discapacidad. Que le dan todo lo que tienen y dedican todo el tiempo del que disponen, pero a veces olvidándose de ellos mismos. Así que vamos a hablar con la Fundación Bertín Osborne, porque van a estar aquí en Valencia en unos talleres que muchas familias van a poder aprovechar de manera gratuita. Te lo cuento en nada, hoy aquí en Mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de
información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pestaria de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de discapacidad. Seguro que conocéis al gran artista Bertín Osborne, ¿verdad? Bueno, conocido por su simpatía, por sus grandes canciones y también porque, bueno, pues porque en su momento, junto con la que era su mujer, puso en marcha la Fundación Bertín Osborne para familias de personas con discapacidad. Bueno, pues esta fundación hace un recorrido por diferentes ciudades de España. Que tiene como objetivo, bueno, pues echar una manita, ayudarles a entender la situación y también un poco, bueno, pues intentar que aliviar, ¿no?, un poco la situación que están viviendo con ese trabajo extra añadido, aunque sea con todo el amor del mundo que tienen en casa. Vamos a hablar con Rocío Martín, que es su responsable, para que nos explique de qué van estos talleres de salud mental para familias que se dedican a cuidar a personas con discapacidad. Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Muchas gracias.
Es un placer. Bueno, cuéntame.
No, para nosotros es una gran oportunidad, la verdad.
Pues cuéntame esto, en qué consiste esta gira que realizáis y estos talleres que ponéis en marcha.
Muchas gracias. Pues para nosotros es muy importante que nos deis esta visibilidad porque llegamos a Valencia este sábado día 13 con un taller muy necesario y bonito sobre salud mental. Nosotros somos conscientes, además dentro de la fundación somos varias las madres, ¿no?, que tenemos un hijo con discapacidad y somos muy conscientes de lo complejo que es el día a día para poder acompañar, ¿no? Nos convertimos al final en cuidadores y debemos cuidarnos nosotros para poder cuidar bien y cuidar nuestra salud emocional y mental. Por eso, gracias a una ponente maravillosa que llevamos a Valencia este sábado, Silvia Álava, ella es doctora en psicología, y es quien a su vez ofrece el apoyo psicológico con su gabinete que la Fundación Bertín Osborne da a las familias que nos llaman, ¿no? Cuando una familia que nos llama necesita y solicita o se detecta, ¿no?, en esa llamada que necesita apoyo psicológico, pues es Silvia y su equipo quien se lo ofrece. Y nosotros siempre hacemos y conseguimos que sea gratuito para que la familia no tenga ese coste añadido.
Ah, qué bien.
Pues bien, sí. Es muy importante. Y ella va a ser la ponente este sábado en ese taller y es maravillosa, de verdad.
Claro, yo entiendo que cuando uno tiene que cuidar, ¿no?, de una persona con discapacidad, pone todo su empeño, toda su dedicación, todo su amor, como es normal, pero a costa tantas veces de abandonarse uno mismo, ¿no?
Totalmente. Nosotros siempre decimos al final que solos no se puede, porque al final, si nosotros lo hacemos de esa manera, ¿no? Con todo, primero que es una carrera de largo recorrido, uh-huh. O sea que no nos lo podemos tomar como, venga, vamos a darlo todo, porque es agotador y es un día a día complejo y es un recorrido largo. Nosotros desde la Fundación acompañamos a las familias durante todo el ciclo de vida de su hijo y sea cual sea la discapacidad de ese hijo también, porque todas las familias necesitamos lo mismo, necesitamos que nos acompañen, que nos den la mano, que nos informen, que nos asesoren. Toda la información es muy difusa, ¿no? Está muy dispersa y queremos crear una única fuente de consulta, ¿no? Y una red de apoyo de profesionales y de entidades en torno a esas familias para que estén a su disposición de manera gratuita y no pierdan tanto tiempo de búsqueda. Entonces, queremos cuidar al cuidador.
Claro, es que a cuidar también se debe aprender, porque de primeras uno se ve, pues sin saber muy bien por dónde empezar. ¿Cuáles son los temas que tratáis o la información?
Pues en estos talleres nosotros el año pasado abordábamos la sexualidad y la afectividad con Natalia Rubio, porque también es difícil acompañar en el crecimiento de un hijo con discapacidad, y este año hemos creado este ciclo de salud mental que nos llevará durante 3 años por toda España en esa gira, como bien decías, ¿no? Uh-huh. Pues recorremos 10 ciudades, en este caso será Valencia, y Silvia Álava, junto con las otras 2 ponentes que tenemos nosotros que para estos 3 años previstas, que son Silvia Álava es una, Mari Carmen Díaz y Ángels Ponce, que es maravillosa también, son 3 expertas en familia, en salud mental y emocional y en discapacidad, pues para aportar herramientas prácticas y para escuchar también a esas familias en esos talleres, ¿no? Todo el mundo puede hablar, todo el mundo puede aportar y al final en comunidad siempre se aprende y se crece de manera conjunta. Entonces son talleres de 5 horas de duración con un pequeño descanso en medio, ¿no? Con un coffee para que las familias también pues se conozcan y compartan. Y después siempre se les dice, después de este taller no os dejamos solos, ¿no? Podéis llamarnos, por favor, que ahí estamos al otro lado también con estas mismas profesionales para aportaros lo que necesitéis y que no estáis solos. Es muy importante que lo sepáis, que no estáis solos.
Claro, también habéis aprendido vosotros a hacer ese tipo de talleres, ¿no? Porque este recorrido ya se inició hace un tiempo, si no me equivoco, en Sevilla. Dado el éxito, se va replicando y cada vez, ¿no? La familia va creciendo, ¿no?
Sí, es verdad. El año pasado llegamos a 7 ciudades y este año llegamos a 10. Incorporamos Valladolid y Canarias, pues porque tenemos que llegar a todas partes. Nosotros tenemos, aparte de los talleres, una aplicación móvil, que también es importante que lo sepan las familias, con información, formación y recursos. En esa aplicación pueden encontrar 24 horas, 7 días a la semana, pues cualquier contenido que pueda ser de su interés, ¿no? Incluso con talleres de formación online, con profesionales maravillosos que les ayudan pues a aprender a respirar, a aprender a meditar, a muchas cosas que en nuestro día a día no sabemos, pero están de nuestra mano para encontrarnos mejor. Y tenemos también un teléfono que, por favor, que sepan las familias que nos pueden llamar, que está ahí Cristina al otro lado, nuestra psicóloga y trabajadora social, y Cristina les va a escuchar con todo el amor del mundo, sin prisa, que es muy importante, y derivará a cada uno de los profesionales que tenemos ahí trabajando, a las familias, a quien más lo necesite, o sea, al profesional que más necesite. Pues tenemos asesoramiento legal, tenemos asesoramiento médico, bueno, cualquier cosa que necesite. Y en estos talleres, pues efectivamente, va creciendo la familia, porque a medida que llegamos a las ciudades, las familias nos conocen y saben que somos personas de carne y hueso ahí, ¿no?, para darles la mano y ojalá sean muchas las que nos utilicen y nos aprovechen.
Pues vamos a dar detalles. Será el próximo sábado 13 de abril, ¿verdad?
Exacto.
¿Dónde va a ser y cómo se puede la gente apuntar?
Pues en el Hotel Il Union Aqua, siempre lo hacemos de la mano de los hoteles, bueno, no siempre, pero muchas veces intentamos que sean en los hoteles Il Union, porque son accesibles y porque nos lo hacen siempre muy fácil. Uh-huh. Y tenemos ahí cerquita también a Fundación 11, que siempre es empresa o entidad colaboradora de la Fundación Bertín Osborne, y será de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde. Pueden traer a sus hijos con y sin discapacidad, porque tenemos un servicio de ludoteca también.
Fantástico.
Con entidades siempre voluntarias que nos ayudan a jugar para que los niños estén felices mientras sus padres se forman, y estaremos ahí. ¿Y cómo se pueden inscribir? Pues pueden llamarnos a la Fundación Bertín Osborne, que el teléfono es 659
¿sí?
37 17 96. Y si no, entrar en nuestra página web, donde tendrán toda la información, www.fundacionbertinosborne.org, con un correo electrónico también a su disposición y les ayudamos a inscribirse. No es nada difícil, desde luego. Lo que queremos es que vengan.
Pues eso, que vengan, que aprendan, que compartan y que, bueno, pues que esta línea de ilusión se mantenga y también de aprendizaje. Y también que se sientan acompañados, que es fundamental. Cuando uno tiene, bueno, pues este trabajo extra añadido en el que, como digo, al principio no falta el amor, pero que siempre es una enorme carga para las familias.
Exacto, es importante que sepan que tienen que pedir ayuda, que solos no se puede y que es importante que el cuidador se cuide y hay mucha gente que quiere darles ahí la mano y que, bueno, pues que nos llamen, porfa, y que vengan.
Que sí, que seguro que va a ser un éxito maravilloso y que esto todavía se va a hacer muchísimo más grande. Rocío, gracias a vosotros por venir y que sea todo un éxito.
No, a ti muchísimas gracias y a todo el equipo de COPE porque gracias a vosotros nuestro trabajo llega.
Un placer, gracias.
Gracias, de verdad. Gracias de corazón.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Y ahora toca cerrar este programa haciendo una visita a la Ciudad de la Justicia, donde nuestro compañero Pascual Claramonte está haciendo hoy un seguimiento de las declaraciones del caso Erial en la jornada de hoy. El caso Erial, que ya también es el caso Zaplana. Ayer declaraba el expresidente de la Generalitat y exministro, hoy el resto de acusados, y está habiendo interesantes declaraciones y contradicciones. Nos lo va a contar Pascual, que, como digo, toma nota de cada cosa que ocurre en esos juzgados. Pascual, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Carles? Buenas tardes.
Jornada intensa desde primera hora en el día de hoy también, ¿no?
Sí, porque hoy era el turno de Joaquín Barceló, amigo de Zaplana y empresario, y que ha venido un poco a contradecir, como tú decías, todo lo declarado por Zaplana en la jornada inaugural en cuanto a las declaraciones de este juicio por el caso Erial, por amistad, porque confiaba en él, porque pensaba que todo era legal. Incluso tras asesorarse, son algunas de las explicaciones que ha dado Barceló, que tenía a su nombre, pues por ejemplo, propiedades de las que luego disfrutaba Zaplana, o también la titularidad en algunas empresas. Y digamos que deja en mal lugar, sí, al expresidente, porque ratifica la acusación de la Fiscalía, unas preguntas, precisamente las del fiscal, que buscaban en todo momento, ha sido la tónica más repetida durante la mañana, vincular a Zaplana con esta supuesta trama, y ha obtenido premio en su objetivo.
Y a usted le requerían dentro de esta organización para que realizase firmas, para que firmase, sí. Apareciese usted.
Sí.
¿Eh? ¿Usted era el testaferro del señor Zaplana?
Sí. Me era amigo de confianza y me pidió favores, me parecieron normales, lo dice. Si eso se llama testaferro, pues testaferro. ¿Qué quiere que le diga?
Vale.
Como decimos, Carles, propiedades, pisos, empresas a su nombre. ¿Por qué? Y lo ha repetido también muchas veces, porque confiaba en Zaplana, era su amigo, y en Francisco Grau, el asesor en este caso del expresidente, y sin rechistar ni cuestionar nada, firmaba todo.
Yo, el señor Grau, he confiado siempre en él, y le he firmado todo lo que me ha puesto por delante. Lo que me ha dicho se lo he firmado, he confiado, y yo creo que los papeles que me ha puesto a firmar no los he leído jamás, creo.
En ese contexto se ha detenido el fiscal en un viaje a Luxemburgo. Allí Barceló asumía la titularidad de una compañía, porque sí, una vez más, se lo habían pedido. Y aquí es donde se empieza a obtener el rastro del dinero de esas comisiones, supuestas comisiones, por la privatización de la ITV en la Comunidad Valenciana cuando Zaplana era presidente. Barceló pensaba en un primer momento que había 2,5 millones de euros en esa empresa y que todo era legal, aunque luego terminaron siendo 6, según refleja la Guardia Civil en sus informes.
Primero estaba convencido de que era totalmente lícito, absolutamente lícito. Además lo consulté por mediación de mi banco al Ducado de Luxemburgo, de que por el tema de cambio de blanqueo de capitales era todo correcto. Pero bueno, cuando me entero que son ITV sí que me huele mal.
¿Y por qué?
Un dinero, una operación, ITV, adjudicaciones públicas, no me huele bien. No es que vea claro que es delictivo, pero sí que, valga, permíteme la expresión, me mosqueo.
¿Qué es la clave hoy en todo esto, Carles? Pues que se evidencia lo que ya sabíamos y veníamos anunciando, contándote aquí en la antena de COPE, que hay pacto con la Fiscalía entre algunas de las partes, a cambio, como es habitual, pues de reconocer esos delitos, sí, pero también una posterior rebaja de las penas. Algo esperable también para Zaplana, que hace tan solo unos minutos ha salido por esta misma puerta en la que me encuentro, en la Ciudad de la Justicia de Valencia. Ha querido poner el foco en el hecho de que él este martes respondió a todos, respondió todas las preguntas. En cambio, Barceló solo ha respondido al fiscal y no al resto de abogados, entre ellos, claro, el del propio Zaplana.
Es evidente, yo contesté a todo el mundo que me quiso preguntar, contesté absolutamente a todo el mundo, si me hubieran querido preguntar más, me hubieran podido preguntar lo que hubieran querido y el tiempo que hubieran querido. Bueno, eso interprétenlo, ahora está empezando el juicio.
Ahora está empezando el juicio, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar? Zaplana asegura que alguien miente y que para él, con la declaración de hoy, que supone sin duda un punto de inflexión, para él nada cambia.
Nada que nos haya sorprendido, ni a ustedes, ni a mí. Bueno, no entremos, esto no es una cuestión de sentimientos, sino de aclarar la verdad. Muchísimas gracias. ¿Quién? Llevo. ¿Y por qué tendría que cambiar de estrategia de defensa? Muchísimas gracias,
Pues eso, no va a cambiar de estrategia, confirmaba también el ex jefe del Consejo. Mañana, Carles, va a ser el turno para Francisco Grau, asesor de Zaplana y presuntamente encargado de gestionar los fondos defraudados de la trama, y que hoy también ha sido, lo hemos escuchado, muy señalado por Barceló, porque era el que daba las órdenes, ¿no?, siempre para que firmase determinados documentos.
Hombre, lo decía Eduardo Zaplana, es que esto está empezando. Si esta ha sido, digamos, el primer capítulo gordo de la trama de la serie, lo que está por venir todavía puede, bueno, pues señalar todavía más lo mal que se hicieron aquellas cosas, ¿no?
Sí, al final la clave va a estar en cuántos de los vinculados, hay otros 14 acusados o que se sientan en el banquillo en este caso, los que están relacionados directamente con estos tipos de negocios, con estas cuentas, son menos. Habrá que ver cuáles de ellos han adoptado algún tipo de conformidad con el Ministerio Fiscal y ver en ese momento hasta qué punto sale perjudicado o señalado Zaplana. Desde luego, y en este primer envite, por sí, mucho que Zaplana haya trasladado que era esperable, sí, en eso tiene razón, pero verbalizarlo y ante el juez, pues sin duda es para no estar tan tranquilo.
Claro. Pues nada, aquí vamos a hacer ese seguimiento mientras el juicio dure. Estaremos pendientes de lo que se declara y ahí nuestros compañeros para que nos trasladen la última hora, como ha hecho en este caso nuestro compañero Pascual Claramonte desde la Ciudad de la Justicia. Pascual, gracias.
Un abrazo, Carles.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo de la vida loca está muy bien, pero luego hay que apechugar con las consecuencias si uno se pasa un poco de la raya, de listo. En fin, estamos acabando el programa de hoy, estamos cerca de las 2 del mediodía, en este programa en el que hemos tenido ocasión de aprender muchas cosas, algunas relacionadas con términos que hasta ahora nos pasaban desapercibidos, como es el de las Golden Visa. También hemos tenido muy, muy claro, ¿no?, lo que significa la renta, este gesto sencillo, ¿no?, de marcar la X, tanto en la iglesia como en fines sociales, que una cosa no excluye la otra. Y también la importancia de los pequeños gestos, pequeños grandes gestos que hacen fundaciones como la de Bertín Osborne. Y respecto al juicio, pues mañana tendremos más. Igual que en esta emisión, tenemos siempre más. Ahora enseguida, informativos, deportes, Luz de Cruce y el resto de la programación siempre en la 92.0. Y si no, en la web, todo escrito para que en vez de escuchar, lo leas. cope.es/Valencia. Hasta mañana.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En Onda Media, 1296.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918 28 39 30.